Juan Echanove es uno de los actores más conocidos, galardonados, queridos de nuestro país, de aquí de España. Claro, lleva en la pantalla, unos 45, bueno, no lo sé, por ahí, ¿no? 45 años. Así que imagínese, ha protagonizado y participado en tantísimas películas y series que no sabría por dónde empezar. Porque, por lo menos a ojos del resto, está siempre trabajando, lleva toda la vida trabajando. De hecho, así lo contaba en el año 96, que ha llovido un poco, ¿eh? En una entrevista en Canal Sur.
Yo tengo mucho trabajo y realmente, realmente soy muy afortunado. Lo que sí que es cierto es que también hay rachas en las que haces muchos trabajos, se van acumulando y luego las fechas de emisión pues coinciden unas con otras y entonces parece que estás trabajando toda la vida. Y no es así, aun cuando yo desde luego no me puedo quejar y sería injusto que yo me quejara.
Claro, claro. Claro, es que desde que tiene 17 años está en el teatro. Y claro, tanto viajar de proyecto en proyecto fraguó en Juan la que de verdad es su gran pasión. La gastronomía, comer bien y esas cosas, ¿no? Que le gustaba desde chico y que conjuga bastante bien con la dirección de este programa. Y aquí me quiero parar. De hecho, déjeme volver un instante al año 96 porque se produjo un momento del que me gustaría sacar algo en claro. El momento es este.
Una vez al año os juntáis para hacer una de las grandes anguladas a las que, por cierto, no he sido nunca invitado todavía.
Estás
no sé
invitado.
Qué.
Están invitados todos ustedes, traigan las angulas, como bien les ha dicho el señor Herrera.
Y la pregunta que le hago al gran Juan Echanove esta mañana en Herrera en COPE es muy fácil. Si llegó a convidar a Herrera Carlos a esas angulas. Buenos días, Juan.
Pues no, pero me imagino que por problemas de agenda. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa, que sabéis que es una delicia hablar con vosotros. No, pero bueno, en todo caso, aquí le emplazamos a don Carlos a que, bueno, se estire un poco, te quiero decir, y que haga una convocatoria, si acaso un poco más pequeña que la que pretendíamos entonces, pero que yo, desde luego, sea invitado, ¿eh?
Oye, que por cierto, es Juan Echanove, ¿verdad?
Yo empecé siendo Echanove de toda la vida, mi familia se llamaba Echanove, pero cuando empecé en el teatro, los periodistas empezaron a llamarme Echanove. Yo creo que mi gran acto de lucidez fue no llevar la contraria. Por si no, me hubiera pasado toda la vida diciendo Echanove no, Echanove, Echanove no, Echanove. Al final, los acentos en los apellidos vascos, en el euskera, los acentos no tienen, no existe la acentuación. Hay zonas en donde se dice Echanove, hay zonas en donde se dice Echanove, o la barria o la barria. ¿Entiendes? Depende un poco de las zonas. En todo caso, como te digo, yo ahora ya no me imagino, cada vez que oigo Echanove, creo que se refieren seguramente a otra persona, no a mí.
Claro, claro. Oye, tengo una sensación de tristeza bastante profunda y te explico. Es que para mí, Un País para Comérselo ha sido uno de mis programas favoritos, en el que te recorres España arriba abajo. Y por cierto, fue idea tuya, y esto quiero que me lo cuentes ahora. Pero es que me he enterado de que no lo disfrutaba si se me ha partido el corazón en dos.
No, no. Bueno, vamos a ver. Quiero decir, en todo caso, sí, sí, es verdad que fue una idea mía. Pero las ideas son ráfagas de viento que nos cruzan y que si uno tiene la suerte de que se te quede pegada una, pues lo que hay que hacer es ponerla en marcha, porque lo importante es el proceso y los equipos que la llevan a cabo. Y yo no la disfrutaba nada, pero prácticamente nada, porque teníamos que rodar en 4 o 5 jornadas de rodaje, a lo mejor toda una provincia, y hacíamos pero bastantes horas en furgoneta, siempre pendientes del horario de la luz y todo aquello que luego se ve en pantalla, que es disfrute, hedonismo, pasión por el territorio y por el producto, pues para nosotros era continuamente tener que grabar a una señora haciendo una croqueta. Bueno, claro. Pues 5 cámaras grabando las croquetas y una haciendo recursos de la bandeja de croquetas, pero yo me comía media croqueta y Manol se comía la otra media y nos metían en la furgoneta y nos íbamos al siguiente contenido, que a lo mejor no era precisamente algo agradable, como a lo mejor a las 8 de la mañana comer un pote asturiano o un cocido gallego. Es decir, pero está bien, porque al final la gente lo que le empatiza y lo que mueve la televisión es la sensación de placer, que lo que me pasé a mí por dentro, yo soy un profesional y me pagan para aguantarlo, ¿no?
Esta mañana muy tempranico salí del pueblo con el látigo, y como entonces la aurora venía, yo la recibía
Me han contado que ahora mismo estás dirigiendo Pan y Toros, que es una zarazuela, y mirando un poco en tu historia y tus comienzos y tal, he podido saber que tu primera experiencia escénica tiene que ver más con la música y con el teatro. ¿Tú recuerdas esto que suena, La Rosa del Azafrán?
Sí, claro, La Rosa del Azafrán. Es la primera vez que yo, bueno, ya me gustaba. Sobre todo yo había visto que en el colegio donde yo estudiaba había un gran culto al deporte, y luego los que no valíamos para el deporte y supuestamente para otras cosas tampoco, teníamos un profesor de literatura magnífico que se llamaba Julián Alonso Caridad, que ha fallecido más recientemente. Y este hombre, pues, digamos que de todos aquellos que sobrábamos de todo, formó un grupo de teatro. El grupo de teatro que tenía entonces era de los mayores, de los que estudiaban en aquellos momentos el PREU, ni siquiera el COU, y necesitaban un niño. Y entonces, pues, alguien le habló a Julián de mí y me dijo, ven aquí a ver qué pasa. Eran zarzuelas en playback que se ensayaban a lo largo de todo el año, se hacían dos representaciones. Y ahí, pues, mi debut fue, me dijeron, agárrate a la saya de esta chica, que a mí entonces me parecía una señora hecha y derecha, pero seguramente no tendría más de 16 o 17 años, y yo me agarraba a la saya y decía, ámonos, madre. Y ese fue mi gran debut, ámonos, madre. Dicen que lo hice bien.
Claro. Oye, pero ¿y propusieron tu nombre porque ya recitabas poemas con tu hermano y aquello de la guitarra cuando eras un crío? Porque lo de la pasión por la literatura viene de este profesor que me has contado, ¿o de antes?
Sí, no, viene de este profesor. Es decir, que mi madre era una persona muy activa en la asociación de padres del colegio. Esta asociación también hacían una representación de teatro al año. Y sí que es verdad que yo tenía mucha facilidad desde niño para recitar y para aprenderme poemas y recitarlos. Entonces, cuando había una reunión en mi casa de mis padres con sus amigos y tal, pues los números presentables eran mi hermano tocando la guitarra y el niño recitando algún poema, que generalmente además eran poemas muy cercanos a Soria, porque mi madre es soriana, y en mi casa siempre, pues, Gerardo Diego, Antonio Machado, Federico García Lorca. Es decir, había siempre dentro de la librería de mis padres un espacio dedicado a la gran literatura española.
Lo que no me cuaja es que después de contarme todo esto te metieses a estudiar Derecho.
Bueno, todos mis amigos iban a Derecho. Es decir, claro. Yo durante el colegio, yo era un alumno además que no me costaba nada aprobar y estudiar, hice un estupendo expediente académico y mis amigos iban a Derecho. Yo no pasé del bar, es decir, no del bar del fútbol, del bar en concreto. Pues yo llegaba por la mañana, nos tomábamos allí el cafecito le seguía el botellín, el bocadillo de tortilla, otro botellín, y ya te daban la una y dices, ¿para qué voy a ir a la última clase? Pero luego me lo aprendía todo.
¿Cómo se tomó tu padre lo del bueno, dejar Derecho? Porque al final lo tuviste que dejar por interpretaciones.
Sí. Bueno, vamos a ver. Mi padre era un ingeniero que trabajaba en una empresa que entonces se llamaba Entre Canales y Tábora, que hoy es Acciona y demás. Mi padre se encargaba de las licitaciones de proyectos, sobre todo en América Latina. Eso es lo que yo recuerdo de la vida laboral de mi padre. Mi padre se jubiló y antes incluso de jubilarse, yo necesitaba a alguien que ordenara mi vida, digamos, más allá de que yo tuviera un agente, un manager, lo que se llama ahora y tal, pero yo necesitaba a alguien que cuidara de mí. Y ese fue mi padre. Y mi padre estuvo durante 15 años, desde ese día. Bueno, yo ya le había dicho a mi padre que yo quería dejar la carrera de Derecho y que quería ser actor, y a mi padre le sonaba chino, pues porque no había ningún referente en la familia y porque no es lo mismo hacer teatro en el colegio que dedicar tu vida a la interpretación. Pero poco a poco mi padre se fue interesando. Y como tuve la suerte de que de alguna manera, y en pequeñito, pero el éxito llamó a mi puerta cuando yo era muy joven, pues mi padre pudo disfrutar, digamos, de alguna manera de ver que su hijo iba bien, ¿no? Y estuvo 15 años trabajando y muy estrechamente ligado a mí. Es más, mis hermanos siempre decían que es que papá con Juan es otra cosa, porque tiene otra relación con él. Y dije, claro, es que ya no es mi padre, sencillamente es mi hombre de confianza. Claro. Mi padre sabía de mi vida, absolutamente la radiografía de mi vida. Y fueron los mejores años profesionales de mi vida.
Oye, ¿y qué encuentras en la pantalla que no te daba el teatro? Pues en el 86, si no me equivoco, haces tu primera aparición en una serie.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, yo siempre he sido un enamorado del cine. Y lo sigo siendo. Del cine, además. Del cine en pantalla grande, de la sala de cine, del ir al cine. Y yo nunca me hubiera... Pues es que yo nunca hubiera podido imaginar que iba a salir a un escenario en el Teatro María Guerrero o en el Español, o que iba a estar dirigiendo una zarzuela. Yo en el fondo, yo he ido cabalgando parejo con la vida. Me llamaron para hacer lo que se llama ahora el casting. Entonces, sencillamente era una entrevista con el director, para hacer una entrevista con Pedro Costa, que fue la persona que me descubrió para el cine. Porque tenían que hacer el caso Almería, estaban a 4 días de empezar el rodaje y no tenían a uno de los 3 chicos que componíamos los 3 chavales que la Guardia Civil asesinó en Almería, el famoso caso Almería. Esos otros 2 chicos eran mis compañeros Antonio Banderas e Iñaki Miramón, personas a las que adoro, además de decir. Y bueno, pues ahí empecé de ahí, del caso Almería, hice La huella del crimen con Ricardo Franco. Luego vino Mercero con Turno oficio y luego, como
¿cuál
tú
es el
has
papel,
dicho bien
¿cuál
en
es
la
el,
introducción...
El,
pa-
pues, el papel al que más le debes, ¿crees?
Bueno, a los papeles no se les debe nada, pero si yo te digo la verdad, en el mundo de la televisión yo le debo muchísimo a 2 personas fundamentales en mi carrera, que son Antonio Mercero y Juan Luis Galiardo. En el cine... A José Luis García Sánchez y a Juan Diego. Bueno, Juan Diego le debo mucho en la vida, no solamente en el cine. Y en el teatro creo que, de alguna manera, en el teatro sí que es verdad que la figura de alguien, el referente claro de alguien para seguir tu camino, tiene que ser un referente muy claro, ¿no? Y si tengo que destilarlo, pues te diría que es Luis Pascual. Pero tampoco puedo olvidar a José María Flotats, a gente con la que he trabajado y que me ha dejado una impronta de mi estilo, ¿no? De esa manera de ser y de trabajar en el escenario, que es lo que te hace afrontar con seguridad la presencia del público.
Estos asesinos en serie saben distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Muchos de ellos tardan años en cometer el primer crimen, pero una vez que lo hacen, ya no pueden parar. Y aunque luchen contra ello, la mayoría solo puede saciar ese vacío con la muerte.
Acabas de estrenar Memento Mori, que es un thriller de 6 episodios en el que, por hacerlo un resumen rápido, un policía persigue a un asesino. Y es ayudado por un experto en conductas psicópatas, que interpretas tú. Y tengo muchísimo interés. Bueno, lo primero, enhorabuena por la serie, porque me he visto un capítulo y es espectacular la factura que tiene. Pero tengo mucho interés en saber cómo has preparado el papel, claro.
Bueno, lo primero de todo, te he dejado para el final. Ves que no he mencionado Memento Mori porque sabía que íbamos a hablar de ello. Para mí es una experiencia magnífica. Primero por trabajar con Cebra Films, porque José Velasco, que es el alma mater de alguna manera de Cebra, es una persona con la que tengo una relación maravillosa. Es mi productor en teatro y me ha dado esta oportunidad, digamos, de Memento Mori. He trabajado con un elenco de actores maravilloso, pero maravilloso, de actores jóvenes que tienen una preparación y una proyección verdaderamente increíble con directores.
Lo de John González es un espectáculo en esta serie.
Sí, sí, sí. Es de sentirse orgulloso. O sea, yo veo Memento Mori y veo el trabajo de John, y no solo el de John, pero veo porque voy a personalizar porque el chaval se lo merece. Aparte de ser un grandísimo actor, yo es una de las mejores personas con las que he trabajado en los últimos tiempos, de verdad que sí. Me siento muy emocionado. Y a tu pregunta te diré que todo lo que es el personaje de Carapocha está en la novela de César Pérez Gellida. Es curioso porque yo conocía la novela de César Pérez Gellida antes de saber que se iba a hacer una serie de televisión, pero sobre todo hay gente que me dice, hombre, yo había visto no sé qué actor y tal y cual, porque claro, te veo a ti y no tienes las marcas de la viruela en la cara. Yo a mí me pasaba lo mismo. Anda que no he repartido yo en mi cabeza el personaje de Carapocha a compañeros que de alguna manera físicamente se acercan más al rol y que además son mejores actores que yo. Pero bueno, me vino Carapocha. Y últimamente yo hago algo que es que cuando preparo un personaje o cuando preparo un proyecto, me hago encuadernar un libro en blanco en donde empiezo a rellenarlo de reflexiones, de dibujos que, como dice mi hermana Ana Garay, dice, estos dibujos tuyos infantiles tendría que estudiarlos un psicólogo. Y digo, no, si es que en este caso...
¿Por qué? ¿Cómo son? Descríbeme
bueno, pues,
alguno.
Pues no lo sé. Yo soy una persona que no sabe dibujar, que no tiene habilidad manual, que no es capaz de o con dificultad es capaz de dibujar el árbol famoso y todas estas cosas, pero son cosas que pienso del alma, ¿no? O sea, un ojo, una esquina, algo que de alguna manera son pequeños tips en la ruta que luego hacen que cuando tenga que ir a la concreción de un texto y a la concreción de un plano que se me encomienda, esos dibujos me meten en el ambiente en el que tengo que trabajar. Si los tuviera aquí, te enseñaría los de Memento Mori, que son muchos cuchillos ensangrentados. Muchísimos cuchillos ensangrentados. Es
que, mira, hablabas del personaje que interpreta John González, que a mí me ha recordado mucho, ya te digo, he visto un capítulo nada más, pero me recuerda mucho y sé que se ha inspirado en Christian Bale, en American Psycho, que es una película que hace un papel espectacular. Y yo incluso no voy a decir que lo supera, porque Christian Bale es Christian Bale, pero creo que está totalmente a la altura. Pero claro, yo quiero saber, porque tu papel es muy claro, ¿no? Experto en conductas psicópatas. Entiendo que te habrás tenido que empapar de ellas.
Bueno, el género policial, el procedimental policial, es un género que últimamente, yo he rodado dos temporadas de Desaparecidos, en donde he hecho un personaje que es un inspector jefe del grupo de desaparecidos, con lo cual el crimen y el comportamiento criminal no, es una cosa que realmente controlo bastante, pero bastante, porque hay mucho escrito sobre ello. La historia de los asesinos en serie, más allá de las películas y las series que se han hecho últimamente, pero la historia de los asesinatos en serie, y no solamente los grandes asesinos internacionales,
sí, Jeffrey Dahmer,
hemos visto, sí, y hemos visto verdaderos, ¿cómo diría?, monstruos. Verdaderos monstruos, verdaderas sí. conductas monstruosas. A mí hay algo del criminal, del asesino, y especialmente del asesino en serie, que me interesa y es la cotidianidad. Es decir, todas las personas, todos los seres humanos, si se puede llamar ser humano a alguien que deliberadamente mata y desmembra y provoca el dolor, es decir, estas cosas tan horribles que son la historia del crimen, todos se levantan por la mañana, todos toman el primer café, todos tienen un recuerdo familiar o una pulsión familiar infantil que les conecta con aquello que seguramente perdieron y que se transformó en una conducta enormemente espantosa. Lo que más miedo me da a mí de la historia del crimen, de la historia universal del crimen, es la fatalidad de que alguien pueda ir por la calle y cruzarse con una de estas alimañas y que su vida se convierta en un verdadero infierno que puede durar 5 minutos, 10, una hora, un día, meses de tortura y de dolor por una mente criminal enferma y seguramente además irrecuperable.
¿Sigues poniéndote el pijama antes de que se acueste el sol?
Sí, bueno, no, yo te lo decía por lo del pijama, porque cuando uno es muy joven generalmente duerme en bolas, o como Dios le da a entender. Yo ya tengo 62 años y yo ahora me levanto a la hora que antes me acostaba. Pero bueno, yo te diré que hoy estoy aquí en Valencia porque estamos haciendo una zarzuela en el Palau de les Arts, el Panitoros que tú decías, y todavía me quedan tres representaciones para matizar con mi elenco determinadas cositas, ¿no? Pequeños detalles, porque yo me gusta ser muy detallista, me gusta que todo esté perfecto, soy un coñazo. Y me he levantado a las 4:30 de la mañana sabiendo que tenía reunión con vosotros, preparando un poco Memento y preparando vuestra entrevista y preparando mi próxima representación, que será el miércoles, para llegar a los camerinos y decirles a mis actores y a mis cantantes, decirles, oye, mira, he pensado que aquí si te vas un poquito más a la izquierda y te quedas en esta fuga, un coñazo, como te decía, un coñazo.
Oye, ¿y cómo es un día perfecto para Juan Echanove o Echanove, como quieras, y cuál es el menú? Esto es lo más importante.
Yo cuando me levanto a esa hora, lo primero que hago es que me tomo mi buena taza de café, mi buena rebanada de pan tostado con mantequilla, y luego ya a las 8 de la mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana, siempre mi mujer y yo compartimos ya un desayuno un poco más formal, y a los dos nos gusta, y es la mejor comida del día para los dos, tomar una tortilla francesa que prepara mi mujer mejor que los mismos dioses, con un poquito de bonito del norte en aceite, que es una conserva además que me hago yo todos los años, porque soy tan maniático que hasta me hago yo el bonito, vamos, ¿no? Esa es la manera mejor de pasar el día. Y si uno tiene la oportunidad de poder ir a almorzar o poder ir a cenar con amigos a un sitio donde uno conoce a unos cocineros que son capaces de hacer con un producto tan normal como un tomate una verdadera virguería y poder participar de ella, la verdad que esa pasión que tengo por el producto de origen y por la cocina elegante de producto no me ha desaparecido y espero que no me desaparezca nunca.
Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos.
Juan Echanove está con sus cosas, con Pan y Toros, una zarzuela fantástica, y Memento Mori, que de verdad se la recomiendo, porque yo he visto un capítulo y me ha encantado. Juan, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana, porque es un placer siempre hablar contigo.
Por favor, el placer te aseguro que es mío.
Un abrazo, Juan.
Gracias, un abrazo.
Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra.